Exactamente es autorizada, es la de Diego Giuliano, fue ministro de Transporte de la Nación, actualmente es diputado nacional del espacio de Sergio Massa, ¿no? Entiendo. Diego, gracias por atendernos, buen día. Martín Strelitzky, Virginia Gil, aquí en La Cielo, en La Plata.
¿Cómo están, Martín? Virginia, un gusto siempre saludarlos.
Y bueno, gracias por atendernos.
Por favor.
A ver, ayer se conoció la noticia. ¿Es una empresa deficitaria, como argumenta el gobierno, que gasta más de lo que da?
Es la empresa ferroviaria de carga que más creció en los últimos años. Realmente. Uh-huh. Un crecimiento exponencial en relación, por supuesto, de la inversión pública que ha tenido. Digamos, el déficit al que se refiere el gobierno, primero con números completamente extravagantes, como nos tiene acostumbrado ya el gobierno, ¿no? Uh-huh. El 17.000 de inflación, los 60.000 millones de dólares que una vez dijo el presidente que era el ajuste en las provincias y que al otro día tuvieron que decir que se habían equivocado por 40.000 millones de dólares. Quiero decir, el gobierno tiene cifras bastante flojas, bastante mutantes. Pero lo que sí es cierto es que el Belgrano Cargas es un ferrocarril que ya fue privatizado en los 90, uh-huh. Tuvo un desempeño espantoso esa privatización, porque se desconectaron zonas productivas, porque el ferrocarril había quedado prácticamente desmantelado, y es cierto que ha habido una inversión pública muy alta allí, porque uh-huh. Lo que ha significado el ferrocarril como baja de costos logísticos en la producción, en las economías regionales, en los fletes, ha sido muy importante. Es decir, la cuenta que hace el gobierno es una cuenta que, como pasa ya en casi todos los modos del transporte, mira lo que entra y lo que sale desde el Excel, uh-huh. y la verdad es que lo que entra y lo que sale no es lo único que hay que leer en transporte. En el mundo entero no se lee de esa manera, se analiza la rentabilidad social y productiva, es decir, cuánto le agrega a la economía regional, cuánto le agrega a los que tienen limones en Tucumán, a los que tienen piedra en Córdoba, o a los que tienen tabaco en Salta, que si se quedan sin el ferrocarril o le ponen las tarifas que muchas veces en la actividad privada se ponen, bueno, termina siendo improductivo el tipo de actividad que llevan adelante.
Hay un capítulo que tiene que ver con el tema de cantidad de personal que el gobierno también ayer ha dejado trascender. Nosotros estábamos repasando algunas notas, hacíamos hincapié en una que está en el diario La Nación, por supuesto también, creo que todos los diarios hicieron alguna crónica. Contábamos que el gobierno deja trascender algunos datos y algunos números como para tratar de darle sustento a la decisión, entiendo, o por lo menos los argumentos que expone el gobierno, y entre ellos aparece el tema de la cantidad de personal. Y cuentan desde el gobierno que se ha incrementado demasiado, según ellos, la cantidad de personal en los últimos años, en parte de la gestión que también te tocó en el Ministerio de Transporte. ¿Esto es así?
Sí. Eso no es así. Son números que no sabemos de dónde los sacan, porque hay que, ustedes pueden hacerlo, bueno, no sé si ahora, no en este momento, pero es llamar directamente al área de personal del ferrocarril Belgrano Cargas y preguntar cuántos eran en 2015 y cuántos son ahora. Y esto es un número. Eran 4.624 y hoy son 4.641. Es decir, en todo este tramo, en todo este tiempo, con un crecimiento, como digo, exponencial. ¿Por qué el crecimiento? ¿Por qué digo cuántos eran y cuántos son? Porque al Belgrano Cargas se le anexó el Urquiza y el San Martín, en cargas específicamente hablando, con lo cual ha tenido, claro, una mayor expansión, y porque además aumentó su capacidad de carga en un 60% aproximadamente este último tramo, es decir, aumentó su capacidad de carga en relación al camión y al agua, al barco, y eso es el sistema que en materia de transporte es la clave, tener un sistema multimodal que a lo mejor tiene áreas y tiene zonas, y esto tengo que decirlo, en donde no tienen una rentabilidad máxima la llegada del ferrocarril, pero que en las economías regionales, que en la Argentina van mutando y van desarrollándose, se va justamente haciendo un círculo virtuso. A ver, la Argentina ha tenido una mutación en materia económica muy fuerte desde el punto de vista de la producción. provincias que antes eran tildadas de pobres, hoy son provincias que tienen una riqueza potencial, minería o en energía, muy, muy alta. Uh-huh. Y el ferrocarril tiene que acompañar eso, no tiene que ser ni un obstáculo, ni tiene que desincentivar esa uh-huh. producción.
El
personal, sí. Te dije los números.
Sí. En la década del 90, el argumento del gobierno neoliberal, Carlos Menem, era hay que privatizar porque el Estado no sabe administrar. Ahora pareciera que el argumento es hay que privatizar porque es mucho gasto. No se habla de mala administración, se habla de que es muy costoso o que tiene mucho personal. Siempre, digamos, la idea es dársela a una empresa. Digo, es la misma línea con... ahora otro argumento, sería lo mismo, digamos, es sacarse de encima una empresa del Estado que ha quedado vuestra, no sé qué pasa en otras partes del mundo, Diego, si vos tenés ¿qué pasa con las empresas de trenes de carga en otras partes del mundo? ¿Son privadas, son estatales?
Bueno, en primer lugar, el sistema argentino es un sistema mixto, no tenemos un sistema totalmente estatizado, por el contrario, las tres más grandes líneas, junto con el Belgrano, que es la cuarta, digo, en número, ¿no? El Belgrano sí. Quizá es la que tiene mayor extensión territorial, porque es la línea férrea más federal de la Argentina, hasta donde sí. Llega, 13 provincias atraviesa. Sí, sí. Pero digo, tenemos también tres empresas privadas que están funcionando y que coexisten con el Belgrano, que es la empresa Testigo Nacional. Es decir, hay dentro del sistema mixto una empresa de carga Testigo. Si vos haces un análisis comparado, como estás planteando, vas a ver que existen distintas modalidades, el open access, que es lo que se denomina hoy este tipo de concesión por el cual la propiedad sigue siendo del Estado, la propiedad de los bienes y de las vías, porque cuando empezó este tema de la privatización de Milei, la primera ley base planteaba la venta también de los activos ferroviarios, uh-huh. O sea, las tierras. Eso uh-huh. En el Congreso pudimos ponerle un tope. Uh-huh. Ya avanzar con los activos ferroviarios, que son las tierras que tienen más que ver con lo inmobiliario que con lo productivo, eso fue puesto en el Congreso como tope. Ahora, en el mundo vas a ver sistemas que coexisten. Empresas estatales y cantidad de empleados se encuentran por todos lados. ¿Por qué te digo? Porque el ferrocarril da trabajo, uh-huh. Y es cierto que da trabajo, y eso es un valor del sistema ferroviario. Uh-huh, uh-huh. Es un sistema que genera puestos de trabajo, directos e indirectos. Ahora, si van a contar como que eso es un perjuicio, a ver, uh-huh. Es una mirada entiendo. Muy chiquita,
entiendo.
Muy, muy aislada.
Uh-huh. Ves que avanza, digamos, te quiero preguntar por Sacia, uno de los referentes sindicales que parece que, Sergio Sacia, de la Unión Ferroviaria, parece que tendría el ok Sacia para que se avance con la privatización a cambio de... cuentan, insisto, sigo mirando la nota de La Nación, a cambio de que no se toque la empresa que se haga cargo de la línea, no toque la cantidad de personal que hay. Sacia, digo, acá tenés un gremio que banca la privatización.
Bueno, yo creo que la Unión Ferroviaria es parte del Belgrano Cargas, porque en el proceso de estatización que tuvo en su momento el Belgrano Cargas, incluyó a los trabajadores. Mi opinión en este sentido, yo no hablé con Sergio Sacia, pero no creo que nada de lo que la Unión Ferroviaria, a los que conozco hace mucho tiempo, nada puede ir en perjuicio de los trabajadores, uh-huh. Ni del sistema productivo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos sabemos, estemos en el lugar del mostrador en el que estamos, y sos empresario que necesita el Belgrano porque te acercás al puerto de manera más barata, bajando costos logísticos, flete. Si sos trabajador o trabajadora de Belgrano Cargas, o si sos Estado y tenés que administrar para que mejore la productividad, todo ese circuito no se va a quebrar, no se debe quebrar. Uh-huh, uh-huh. Ahora, la privatización va a dar un impacto que nosotros ya lo tenemos analizado, porque ha pasado en el mundo. En el mundo lo que hacen los países es invertir en el sistema ferroviario, uh-huh. Porque la devolución que te hace el sistema ferroviario es muy alta, no es solo lo que entra y lo que sale, es también lo que promueven las economías regionales. En un país como la Argentina, que es el octavo en extensión territorial del mundo, donde vos tenés economías regionales que van desarrollándose, que algunas están en expansión, que hay que llegar con el ferrocarril para luego hacer posible que esté más cerca del puerto. Es decir, la Argentina tiene los puertos, que son los que exportan, los que envían los productos nuestros hacia el exterior y también hacia el consumo interno, y la verdad que quien está más cerca del puerto baja sus costos logísticos. Bueno, el ferrocarril te ayuda a que te equilibres, a que no, estando no tan cerca del puerto, puedas tener mayor accesibilidad a una rentabilidad productiva en tu economía regional.
Entiendo.
Y esto es lo que hay que defender.
Estamos escuchando a Diego Giuliano, es diputado nacional, fue ministro de Transporte, estamos hablando de eso, pero además, y quiero aprovechar un minutito, no tengo mucho más tiempo, pero quiero aprovechar porque sos el presidente del Frente Renovador, el espacio que lo tiene a Sergio Massa. Y ustedes hace, creo que esta semana, no sé si ayer o antes de ayer, emitieron un comunicado donde muestran una suerte de... esta palabra corre por mi cuenta, alerta de ver cómo se desarrolla la interna del Partido Justicialista. Ustedes no son del Partido Justicialista, pero son parte de Unión por la Patria, digamos, son una suerte de socios políticos del Partido Justicialista. ¿Qué estás viendo o qué creen ustedes que debería de pasar dentro del Partido Justicialista para, por lo menos ustedes, seguir manteniendo la relación societaria política en Unión por la Patria?
El planteo que ha hecho siempre el Frente Renovador, y en este caso Sergio Massa, que es el fundador del Frente Renovador, es un planteo de unidad en todo este tiempo. Los problemas que tiene la Argentina requieren de una metodología, que es resolverlo con unidad en el campo nacional. Con lo cual, lo que nosotros hemos planteado de una manera muy, muy nítida es que cualquier diferencia interna de los partidos políticos que formamos parte de Unión por la Patria no debe perjudicar la unidad de los bloques legislativos, ni en la nación, ni en las provincias, ni en los consejos municipales. Porque, y esto sí es un objetivo fundamental. Nosotros hace ya un año que en Unión por la Patria somos 99 legisladores. Y esto tiene que ver con matices que por supuesto que existen. Fíjese lo que está pasando en la atomización de los bloques legislativos en diputados nacionales, y sin embargo Unión por la Patria ha preservado esa unidad que tiene que ver con representar la situación que hoy tiene la Argentina. Y esto es lo que hemos advertido, esto es lo que hemos dicho con toda transparencia.
A ver, pero
nosotros vamos a continuar...
Sin Sanata, ¿puede ser esto, otro, o puede ser, prefiero guardarme la respuesta, es Cristina o es Quintela? ¿Qué presión observan ustedes? Como, insisto, desde este lugar, socios del Partido Justicialista, ¿cuál sería lo que más se adapta a lo que ustedes ven que tiene que ir para adelante?
No, esa pregunta, primero, a ver, eso no es ninguna Sanata lo que me está diciendo. Esto es lo que está hoy planteado en la interna del Partido Justicialista.
Sí, ¿y ustedes prefieren que sea Cristina o que sea Quintela?
Pero cómo nosotros, yo te vengo planteando desde el comienzo de la conversación,
sí,
cómo nosotros vamos a intervenir en la interna de un partido político que es parte de Unión por la Patria. Esa interna se dirime en el lugar y en el ámbito en que ellos lo han planteado. Sería un despropósito y una situación además absolutamente de inmadurez plantear desde afuera qué prefiere. Esto de ninguna manera está en nuestro ánimo, en nuestro criterio, ni en el criterio de Sergio Massa.
Está bien que no se diga públicamente, lo entiendo, seguramente se conversa.
No se conversa, ¿no? qué es lo que va a pasar. Esto va a suceder, sucederá lo que va a suceder. Lo que sí nosotros necesitamos garantizar, y este es el criterio, es justamente, Martín, que la unidad de los bloques legislativos se preserve, porque hoy la Argentina está viviendo una situación de despojo federal y de daño social como la verdad hace mucho tiempo no sucede. Entonces, nuestro objetivo, y que creo que compartimos en todo el campo nacional, es crear una alternativa al gobierno de Milei. no nos podemos poner a hacer otra cosa. Es crear una alternativa a un gobierno que está despojando al país desde lo federal y que además está afectando socialmente a millones de argentinos.
Diego, sos muy amable por habernos atendido. Que tengas buen día.
Un gusto. Un gusto, Martín. Un gusto, Virginia.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Diego Giuliano es diputado nacional del Frente...